Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con lengua española. Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de los problemas del análisis de las oraciones subordinadas adjetivas. Nos acompaña la profesora Mariluz Gutiérrez Arauz. Buenos días, bienvenida.
Un saludo muy cordial, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que lo vaya a oír cada uno.
Decir que hablamos ya de las oraciones subordinadas sustantivas en un anterior programa. Vamos a dedicar este a hablar de las subordinadas adjetivas. Quizá lo primero es saber qué es una subordinada adjetiva.
Muy bien, Isabel. Pues ya en el programa anterior hacíamos una pequeña explicación sobre la subordinación. Y ya el alumno que ha tenido esta oportunidad no solamente lo ha leído en el libro, sino que también pues ha podido escuchar en este programa. Me estoy refiriendo a aquellos que no pueden asistir a tutorías o que asisten pero así lo refuerzan, etcétera, etcétera. Una subordinada es aquella que depende de. Si todos conocéis la música de Jarabe de Palo, ¿de qué depende? Todo depende. Pues ahí está la subordinación. Son oraciones dependientes. Y subordinadas adjetivas significa que son oraciones dependientes como si fueran un adjetivo. Es decir, ¿y qué función tiene un adjetivo? Pues que es adyacente de un nombre. Es adjectum. Jectum es inyectar, juntar, lanzar algo. Lo mismo que una inyección, lanzarla dentro. Adjectum es al lado. Un adjetivo es lo que se está poniendo al lado de. Bueno, pues adyacente es lo que yace al lado de, lo que se pone al lado de. Son los mismos nombres, pero mientras empleamos adjetivo para la categoría adjetivo, empleamos adyacente para la función dentro del sintagma nominal. Así que dentro de un sintagma nominal, como por ejemplo...
Un escritor mexicano ha venido esta mañana.
Esta oración tiene un sujeto que es un escritor mexicano. Si en vez de un escritor mexicano...
Un escritor de México.
Pues en vez de mexicano, el adyacente, que es un adjetivo, podemos pasarlo a sintagma prepositivo, de México. Da lo mismo decir un escritor de México que un escritor mexicano. Tan adyacente es el adjetivo mexicano como el sintagma prepositivo de México. Pero también podemos decir...
Un escritor que nació en México.
Pues muy bien, el sintagma nominal, un escritor que nació en México, tiene un núcleo, escritor, un determinante, un, y un adyacente, que nació en México. Y esta es una subordinada, que tiene la misma función que un adjetivo, por lo tanto es una subordinada, pues adjetiva. Yo creo que es así de simple y así de fácil. ¿Por qué las llamamos subordinadas adjetivas de relativo? ¿Por qué? Pues sencillamente por un motivo. Porque, ¿cuál es el elemento subordinador, el elemento que produce ese cambio en la estructura? Pues es un pronombre relativo, de esos que hemos estudiado toda la vida, que cual, quien, cuyo, en la escuela, que nos lo sabíamos desde pequeñitos. Un pronombre relativo. De esos pronombres relativos, más tarde vamos a hablar.
Por lo tanto, ya hemos centrado lo que es una subordinada adjetiva y también lo que es una subordinada adjetiva de relativo.
Justamente. Las subordinadas adjetivas son adjetivas de relativo y luego veremos también al final que hay algunas de relativo que no son adjetivas sino sustantivas. Pero primero vamos a las adjetivas de relativo.
Bien, podemos pasar a ver qué tipos de subordinadas adjetivas nos podemos encontrar.
Bien, imaginaos que yo digo, los seres humanos que son tolerantes aman la libertad. Estoy diciendo una cosa muy diferente a si digo, los seres humanos que son tolerantes aman la libertad. Vamos a ver que lo lea Isabel de nuevo estas dos oraciones para que veáis la gran diferencia.
La primera sería, los seres humanos que son tolerantes aman la libertad. Y la segunda sería, los seres humanos que son tolerantes aman la libertad.
Fijaos, en las dos oraciones tenemos un sujeto. En una, los seres humanos que son tolerantes, ese es el sujeto. El sintagma nominal, los seres humanos que son tolerantes, cuyo núcleo es seres, cuyo determinante es los. ¿Y el adyacente o adjetivo cuál es? Que son tolerantes, ¿vale? Y luego el verbo es aman y el complemento directo, lo amado, es la libertad. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero una cosa es decir los seres humanos que son tolerantes y otra cosa es decir...
Los seres humanos que son tolerantes aman la libertad.
Muy bien. Todos los hablantes de español hemos entendido perfectísimamente cuál es la diferencia significativa que se produce al hacer esta pausa. Porque nosotros pensamos, no, es que tiene coma. Sí, claro, al escribir tiene coma. Pero todos sabemos que la lengua escrita es un subcódigo de la hablada. La lengua es la lengua hablada. Y nosotros nos entendemos hablando, de forma que si yo digo, los seres humanos que son tolerantes aman la libertad, estoy diciendo, solo los que son tolerantes. Mientras que si digo, los seres humanos que son tolerantes aman la libertad, estoy diciendo, todos los seres humanos aman la libertad, porque todos son tolerantes. Que la cosa...
cambia totalmente.
Cambia mucho, muchísimo, ¿eh? Y verdaderamente los ejemplos de esta lección que me ha tocado el honor y el gusto de escribir, pues la he buscado efectivamente. Cualquier hablante de español sabe distinguir entre lo que es una subordinada de relativo, adjetiva de relativo, especificativa, frente a una explicativa. ¿Cuál es la especificativa?
Los seres humanos que son tolerantes aman la libertad.
Muy bien, porque no son todos los seres humanos, sino específicamente esos que son tolerantes. Los seres humanos que son tolerantes. Quiere decir, solo los tolerantes aman la libertad. Mientras que en la siguiente...
los seres humanos que son tolerantes aman la libertad.
En esa segunda... estoy haciendo una pausa y estoy queriendo decir con la pausa, los seres humanos, todos los cuales son tolerantes. Entonces, la diferencia significativa es enorme. Y fijaos que la única diferencia desde el punto de vista de la lengua es una pausa y un cambio en el tono. Fijaros qué importante es la entonación, qué importantes son las pausas, qué importante es la fonética, a pesar de esa mala prensa que tiene, para la sintaxis, que a mí lo que me importa verdaderamente es toda la lengua, sin duda, pero he trabajado toda mi vida más en sintaxis. Así que yo creo que ya habéis entendido qué diferencia hay entre las subordinadas adjetivas especificativas y las subordinadas adjetivas explicativas. Desde el punto de vista de la grafía, de la ortografía, mucho cuidadito, porque a veces en el examen nos ponemos estas para ver si tenéis que poner comas o no. Cuando va entre comas, cuando empieza entre comas, acaba entre comas, claro. Porque las explicativas, lo mismo que las aposiciones, van entre comas. Pero eso sería en ortografía. En lengua es la pausa y esta es la diferenciación más importante.
Pues vamos ahora a hablar de pronombres relativos. Los pronombres relativos como nexos subordinantes en las subordinadas adjetivas.
Muy bien. Pues en primer lugar, el pronombre relativo más importante, podríamos decir casi la vedete, es el pronombre que. ¿Qué es el pronombre relativo más usado? El que más se usa. Y sin embargo, no tiene marcas, es invariable. Mientras que hay otro pronombre relativo, el cual, la cual, los cuales, las cuales, que sí tiene marcas de género y de número. Y sin embargo se utiliza, ¿cuándo se utilizan las el cual, la cual, los cuales, las cuales? ¿En las especificativas o en las explicativas? Pues seguro que muchos están diciendo, no, no, claro, solo en las explicativas. Yo no puedo poner una con el cual, la cual, en una especificativa. Excepto si va delante una preposición, claro. Cuando va delante del pronombre una preposición, ya ahí pueden ir especificativas y explicativas con cualquier tipo de pronombre. Por eso, en los dos ejemplos que hemos puesto antes, de especificativa y explicativa, la que era los seres humanos que son tolerantes aman la libertad, no la podemos cambiar por los seres humanos los cuales son tolerantes, sino que sería la otra. A ver, Isabel, entonces...
tendríamos que decir los seres humanos los cuales son tolerantes... aman la libertad.
Eso. Los seres humanos, los cuales son tolerantes, es decir, todos, es una explicativa, todos los seres humanos, equivale a el que entre pausas, ¿vale? Entonces, el cual, la cual, y hay más. Existe el que, la que, los que y las que. Igualmente tienen marca de género y de número. Bien. Y además tenemos quién, quiénes. Fijaos, quién, quiénes no tiene género. No existe quiena, pero sí existe el número. Es quién, quiénes. Lo que sucede es lo siguiente. ¿en qué se diferencian estos pronombres relativos? Todos estos pronombres relativos van dependiendo de un nombre, ya lo hemos dicho. Son adyacentes de un nombre, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabéis cómo se llama ese nombre del que dependen? Depende, ¿de qué depende? Jarabe de palo, no lo olvidemos. No estoy haciendo propaganda jarabe de palo, cualquiera pensará que son mis primos. Pero en fin, para romper un poquito la monotonía de la sintaxis. Pues ese nombre del que depende la subordinada de relativo se llama antecedente. Nombre antecedente. Entonces, el antecedente de un pronombre como quién, quiénes, tiene que ser siempre una persona. Eso lo sabemos perfectamente los hablantes de español. Solo tienen que aprender los que no son hablantes nativos. Bien, en muchas lenguas existe esta diferenciación entre pronombres que tienen un antecedente persona y pronombres que no tienen un antecedente persona. Lo que sucede es que en español, quién y quiénes solamente puede ir con un en una explicativa cuando lleva antecedente.
Hay un ejemplo en el libro, me gustaría saber si este sería un ejemplo válido, que sería Cervantes, quien escribió el Quijote, nació en Alcalá de Henares.
Muy bien. Cervantes, quien escribió el Quijote, nació en Alcalá de Henares. Puedo decir también Cervantes, el cual, porque es una explicativa. Al ser explicativa puedo decir el cual nació en Alcalá de Henares, escribió el Quijote. Pero también puedo decir que, entre pausas, Cervantes, que escribió el Quijote, nació en Alcalá de Henares. Estos ejemplos están en el libro, pues los estamos poniendo para facilitaros. Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes. Yo no puedo decir mi amiga quien vive en Burgos, porque eso significaría, no podría decirlo, tendría que decir mi amiga quien vive en Burgos, eso significaría que solo tengo una amiga. Es muy difícil tener solo un amigo. A veces es solo uno lo que se puede tener. Pero para que no sea explicativa, sino especificativa, tendría que utilizar otro pronombre, nunca quién, para decir, mi amiga que tengo en Burgos, porque yo tengo otras fuera de Burgos, entonces no podría poner quién, porque quién va solo con explicativas. Eso lo sabemos nosotros como hispanohablantes perfectamente, sí. Pero lo que estamos haciendo al estudiar este año lengua es sacar de nuestra cabeza, de nuestro software, todo lo que tenemos metido implícitamente para hacerlo explícito. Y eso es lo que tenemos sin darnos cuenta que lo tenemos. Lo que estamos estudiando es sacar lo que tenemos dentro. Esto lo hacemos automáticamente nosotros.
Saber lo que sabemos.
Saber conscientemente lo que sabemos desde muy pequeñitos inconscientemente. Ahí está lo precioso de estudiar esta asignatura.
Pues vamos a pasar de los pronombres a hablar de las subordinadas de relativo, aunque sea brevemente.
De las subordinadas relativo sustantivadas. ¿Qué son unas subordinadas? Bueno, pues hemos hablado subordinadas adjetivas de relativo, es decir, aquellas que van de adyacente de un nombre, todas las que hemos dicho hasta ahora. Pero a veces el nombre está en el contexto, pero no está ahí al lado, no es el antecedente que está ahí expreso, es decir, está en el contexto. Si yo digo, el que quiera que me pida agua, el que quiera que me pida agua, estoy diciendo el alumno que quiera si estoy en clase. El amigo que quiera si estoy entre amigos. Si estoy entre profesores, el profesor que quiera. El que quiera, él está sustituyendo a algo que está en el contexto.
Podríamos poner algún ejemplo,
sí,
también.
Sí.
También ejemplos que están en el libro. Por ejemplo, dice, el que llegue antes no cerrará la puerta con llave.
Claro.
¿Cuál es la función?
El que llegue antes no cerrará la puerta con llave. El verbo es no cerrará, ¿vale? El que llegue antes es el sujeto. Entonces tiene función sustantiva en el sentido que es el sujeto, sí. Pero tenemos el que y el que, la que, los que, las que, son pronombres relativos. Entonces ahí tenéis un conjunto que, como no tiene el antecedente ahí, si dijera el amigo que llegue sería una subordinada adjetiva. Pero como él se está sustituyendo a un nombre, es un sustantivo. Por eso es una subordinada de relativo sustantivada. Es decir, que él, de él que, está sustituyendo a el amigo que, el hermano que, si son varios hermanos, etcétera.
Hay otro ejemplo también que decimos muchísimo, y es una frase, parece una frase hecha, que desde luego lo hemos dicho mil veces, que es, quien bien te quiere, te hará llorar.
Muy bien, fíjate, quien bien te quiere, ese sería el sujeto del verbo hará, llorar, a ti. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién bien te quiere? Y esa es una subordinada, efectivamente, con el relativo ¿quién? Por tanto, es una subordinada de relativo, sí, pero no es adjetiva. ¿Por qué? Porque no tenemos ahí el nombre antecedente. Si tuviéramos la persona que te quiere, el nombre sería persona. Pero ¿quién puede ir sin antecedente? ¿Quién significa la persona qué? Así que fijaros qué bonito, la cantidad de refranes que tenemos en español con ¿quién? ¿Quién mal anda, mal acaba? ¿Quién a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija? Quien bien te quiere te hará llorar lo puesto, y luego me arrepentí un poco, porque no estoy muy de acuerdo con eso, según y cómo, ¿no? Pero quien bien te quiere quiere decir la persona que. Entonces, ¿quién es un pronombre relativo que tiene en su conjunto todo es una oración que tiene función de sujeto, por tanto sustantiva, pero de relativo?
Hemos hablado en estos minutos pues de estos problemas de las subordinadas adjetivas. Nos quedan pocos minutos, pero como hemos tenido dos programas que hemos hablado de subordinación, pues me gustaría un poco cerrar este tema. Me gustaría saber cómo la profesora Gutiérrez quiere cerrar el tema de la subordinación, tanto sustantiva como adjetiva.
Pues yo lo cerraría de la siguiente forma. Me dirijo a cada uno de vosotros, a ti, que me escuchas. Esto es la parte más abstracta, si queréis, de la gramática. Pero nunca debe daros miedo lo abstracto, porque siendo lo más importante, sin embargo, si no se sabe entender, va a dar una serie de problemas que si se sabe entender, va a dar una serie de facilidades. Por tanto, sin miedo, sin ningún tipo de prevención, ir a la lección, leerlo detenidamente y ver que luego hay cosas muy bonitas, muy interesantes, como eso de que dentro de las de adjetivas de relativo, ¿qué está suplantando a todo? ¿Y qué está suplantando a todo? Y además a veces, delante de qué, porque qué es un pronombre y qué tiene una función, no se nos olvide. Esto no se nos, se me ha olvidado decirlo, pero no se debe olvidar tenerlo muy en cuenta, está explicado en la lección, que los pronombres relativos en las subordinadas desempeñan una función. Así como el qué de las subordinadas sustantivas es un solo nexo, puro nexo, no tiene función oracional alguna. Sin embargo, el qué o el cuál o quién, los pronombres relativos dentro de las subordinadas adjetivas, tienen función, claro que la tienen. Y a veces esa función tiene delante una preposición. ¿Por qué? Para desempeñar la función de complemento indirecto o complemento preposicional. Si yo digo, el profesor al que saludaste ayer, puedo decir, el profesor al que saludaste, al que, porque saludaste a ese profesor. Entonces lo que sucede es que a veces al hablar español, en el español coloquial, las preposiciones que van delante de estos pronombres nos las comemos directamente. Y entonces pues podemos llegar a decir, mi hermano sale con una chica que su padre es médico. En vez de decir, mi hermano sale con una chica cuyo padre es médico, que sería otra cosa que tendríamos que decir aquí, que es un cambio. No es que desaparezca la preposición, es que el cuyo, que es algo que yo terminaría con esto, el cuyo es un pronombre relativo, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, que está cayendo en desuso, que se está perdiendo. Y en lugar de cuyo, está apareciendo el conjunto que es su, en vez de cuyo. De tal modo que es muy difícil encontrar cuyo, cuya, cuyos, cuyas al hablar. Al escribir la gente lo pone más, pero al hablar mucho, incluso la gente culta, está diciendo que su. ¿Tenemos aquí un libro que su valor es incalculable? No, un libro cuyo valor es incalculable. Pues ese que su, que su, que su, de ahí que hablemos del fenómeno quesuismo. He llamado quesuismo, que es precisamente no usar cuyo, sino quesu, que también está dentro de las subordinadas adjetivas de relativo.
Tendríamos que acabar diciendo que, bueno, estamos en el mes de abril, hemos estado hablando en estos últimos dos programas de sintaxis, y ya, pues dirigiéndonos al alumno del curso de acceso, pues deben hacer muchos ejercicios, ¿verdad? Quiero decir que no es el momento de esta última etapa antes del examen, aunque tendremos un último programa que dedicaremos al examen, pero en fin, ahora es el momento de hacer muchas oraciones, de tener muchas oraciones delante y venga.
Yo les animo a que hagan las oraciones que aparecen en este texto, en las lecciones. Por ejemplo, la lección dedicada a la oración y esta lección dedicada a la subordinada, como las adverbiales, que podríamos en otro programa, o en fin, el alumno lo que tiene que hacer es leer detenidamente los ejemplos, ir a los ejercicios que están en la lección. ¿Fiarse más de eso que ir buscando a ciegas en solitario? No. Los profesores de esta asignatura hemos intentado resumir muchísimo tantas cosas que se han escrito sobre estos temas y hacer lo más condensado, lo más didáctico posible cada uno de estos temas. Entonces yo les recomiendo con todo afecto que lean despacio y sobre todo fijándose en los ejemplos y en las explicaciones, y que si a la primera no lo entienden, que lo lean dos y tres veces fijándose en los ejemplos. Y ya verán cómo estas lecciones de la subordinación, lo mismo que los elementos oracionales, lo van a entender. Y esto es motivo de examen porque hay varias preguntas, como 5 o 6, que son temas gramaticales, de sintaxis, a veces más.
Pues con esta recomendación nos despedimos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y un saludo para todos.